Estamos acá en RAE, Argentina al Mundo, y hoy tenemos el placer, yo diría que más que el placer, tenemos el honor, ¿sí?, de saludar a una argentina triunfadora, pero científicamente triunfadora en el exterior y en el mundo, porque justamente fue tapa de diarios últimamente al haber podido de alguna manera comprobar la teoría de Einstein. Algo increíble para nosotros, ¿sí? Los que no estamos en ese mundo, ¿no? En ese mundo tan, tan físico, tan científico. Estamos acá con el señor Ángel Floriano. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Gabriela González. Hola, Gabriela.
Hola. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar en el programa.
Sí, encantados estamos nosotros, doctora. Bueno, básicamente lo que queríamos preguntarle, y tratando de que nos pueda explicar de una manera muy sencilla, es ¿de qué se trata esta comprobación de las ondas gravitacionales de la teoría de Einstein?
Sí, me encanta, por supuesto, hablar de esto. Lo que hemos hecho es medir una predicción de Einstein. La teoría de Einstein es una teoría de la gravedad que dice que las masas se atraen no por la fuerza gravitatoria, sino porque viven en la tela del espacio-tiempo, una tela que se arruga por las masas. Cuando hay una masa hay una arruga en la tela, como cuando el colchón se hunde. Y las masas se mueven siguiendo estas arrugas. Uh-huh. Cuando las masas se mueven, producen estas distorsiones del espacio-tiempo que viajan a la velocidad de la luz. Y esas son las ondas gravitacionales. Uh-huh. Y en realidad, la teoría de Einstein ha sido comprobada de muchas maneras y se sabía que existían estas ondas gravitacionales, pero nunca se había medido el efecto. El efecto es que las distancias entre objetos cambian mínimamente, por eso no se habían medido, porque es muy difícil medirlo, pero la predicción es que la distancia entre los objetos va a cambiar aún si los objetos no se están moviendo. Y eso fue lo que descubrimos el año pasado, el 14 de septiembre del 2015, aunque nos tomó un tiempo convencernos de que la medición era real.
Uh-huh. Doctora, a ver, siguiendo su explicación, a ver si puedo entender lo que me está diciendo, ¿no? Pero esas ondas gravitacionales también van a depender de cuán grande sea, para decir grande, bueno, cuán, no sé, pongámosle grande, sea el movimiento de esa otra masa, ¿o no?
Exactamente, sí. Este efecto es pequeñísimo, no sabemos, no hay manera de producir estas ondas gravitacionales a una amplitud que se pueda medir. Así que las que medimos, estos observatorios que construimos, que usan láseres para medir distancias entre espejos muy, muy precisamente, esperaban medir, se construyeron para medir ondas gravitacionales producidas por objetos astrofísicos, por estrellas de neutrones, por agujeros negros, que muchas veces se sabe que viven en pares. A mí me gusta decir que bailan el tango, porque una vez que uno tiene un par de estrellas, están girando como la Tierra alrededor del Sol. Y ese giro, ese baile, produce ondas gravitacionales. Y las que medimos nosotros fueron producidas por dos agujeros negros muy grandes, más grandes de lo que se esperaba que existieran.
Discúlpeme, cuando a veces en el vulgo entiende por la lluvia de estrellas, ese tipo de cosas, esos tipos de movimientos de estos, de estas bueno, estrellas que están en el espacio. Sí, bueno, objetos, ahí está, objetos.
Cuerpos celestes.
Sí, cuerpos celestes, digámoslo de alguna manera. No me salía el sinónimo. Cuando hablamos de eso, ¿eso puede producir de alguna manera el movimiento de algún planeta? O sea, sacarlo de su moverlo apenas sacándolo de su eje o algo por el estilo.
Bueno, en principio...
Por las ondas,
sí,
¿no? Digo.
Pero en la práctica no. Porque son efectos pequeñísimos, muy, muy, claro. muy pequeños. Esta medición que hicimos, que fue la primera vez que se pudo medir este efecto, fue producido por dos agujeros negros que estaban chocando, abrazándose casi a la velocidad de la luz. Y aún así, lo que medimos fue una diferencia de una distancia de 4 kilómetros que cambió por una milésima del radio de un protón.
Ah, no, claro, increíble. Sí.
Así que en principio sí, todas las distancias cambian, pero cambian tan, tan poquito que es imperceptible.
¿Cómo usted nació en Córdoba, verdad?
Sí, nací, crecí en Córdoba, fui a la Universidad de Córdoba antes de mudarme a Estados Unidos.
¿Y cómo nació todo este amor por la física y el espacio y la astronomía?
Nació en Córdoba, en realidad. Es cuando yo estaba en la escuela secundaria, me gustaba mucho, me gustaba la ciencia, la matemática. Mi mamá es profesora de matemáticas, yo pensaba que iba a ser lo mismo. Pero cuando aprendí física me encantaba que poder explicar cosas, me encantaba. Me parecía que la física podía explicar todo, lo cual ahora sé que no es cierto, pero pero en ese momento yo quería aprender física para poder explicar todo.
Bueno, tiene un poder de explicación realmente excelente, porque entendí perfectamente lo que usted dijo. Y para alguien que no está en la física y te la tiene muy lejana, realmente es excelente el tema.
Pero hay muchas cosas de las que todavía no tenemos explicación.
Sí, me imagino.
Y cuando fui a la universidad, a la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, en la Universidad Nacional de Córdoba, allí me enamoré de la teoría de la relatividad, de esta teoría de Einstein, que es una teoría bellísima. Pero es una teoría que es muy comprobada, pero con efectos pequeños.
Es cierto que hay muchos científicos. Disculpe. Es cierto que hay muchos científicos que quieren prove it wrong, o sea, demostrar que está equivocada esta teoría.
Bueno, no sé si quieren.
Pretenden.
En realidad, incluso nosotros con estas mediciones también las hemos usado se pueden usar para testear un poco si Einstein tenía razón o no. Pero son en realidad nuestra medición no tiene tanta. Eso, por supuesto, es una predicción de la teoría, en ese sentido es una prueba, pero si uno quiere distinguir otras teorías parecidas, no tenemos mucha precisión. Pero en realidad uno sabe que la teoría de Einstein es incompleta. Es una teoría que no explica todo, solo explica la gravedad, y además no explica qué es, predice la existencia de estos agujeros negros, pero predice también que la teoría no anda en el centro del agujero negro. Toda la masa está concentrada en el centro del agujero negro, donde la matemática ya no sirve más. Así que sabemos que hay otra teoría más completa que unifique las teorías cuánticas con las teorías gravitatorias, y hay muchos científicos buscando estas teorías.
Claro, me imagino. Bueno, y esta verificación de la teoría de Einstein, ¿le va a dar pie ahora para continuar la investigación en algún rumbo determinado?
En realidad, estos observatorios los llamamos observatorios porque se construyeron no para medir una onda gravitacional y comprobar su existencia, sino para medir ondas gravitacionales tantas como podamos de cuerpos celestes, de objetos astrofísicos que produzcan estas ondas gravitacionales y hacer astronomía. La idea es que ahora los agujeros negros no emiten luz, así que no los podemos ver con telescopios ni de rayos X ni de rayos gamma. Tenemos evidencia de agujeros negros porque vemos estrellas que giran alrededor de los agujeros negros, pero no del agujero negro en sí. Pero ahora podemos medir ondas gravitacionales de estos objetos. Y vamos a seguir midiendo. No medimos solo una detección, hemos detectado dos ondas gravitacionales de dos sistemas parecidos, dos sistemas de agujeros negros, pero en distintos lugares, los dos muy, muy lejos de nuestro planeta y de nuestra galaxia.
Sí, bueno.
Pero vamos a seguir mirando al universo. Nos gusta decir que escuchamos al universo, porque es como añadir un sentido. Antes estábamos mirando con telescopios, ahora podemos estar escuchando también con ondas gravitacionales.
Qué interesante, la verdad que es sumamente interesante lo que está contando. Y me quedó algo colgado cuando usted estaba hablando de los pliegues, o sea, como si cuando se producen estas ondas o los cuerpos van a lo largo de unos pliegues, como si fuera el pliegue de una ropa, ¿no es cierto? Que siguen ese curso.
Exactamente.
Y me quedé pensando, ¿por qué sigue el pliegue? Si no hay ningún tipo de atracción, no hay gravedad, ¿por qué siguen exactamente el pliegue y no se desvían y van para otro lado, a cualquier lado? O sea.
Bueno, esa es la explicación de Einstein de la gravedad, que a mí me parece bellísima. Las masas viven en este espacio-tiempo, en esta tela del espacio-tiempo, y producen estos pliegues.
Sí.
Y cuando una masa decide dónde moverse, en realidad no decide, no es que tenga cerebro, pero
no, sí.
Cuando naturalmente sigue un movimiento, en principio seguiría un movimiento recto, pero si el espacio-tiempo está curvo, es más fácil, lleva menos energía seguir un movimiento curvo siguiendo el pliegue que el movimiento recto. Y así explica Einstein cómo la Tierra gira alrededor del Sol.
Pero ¿y si no hay gravedad? ¿Por qué sigue ese movimiento?
Por el
¿qué la atrae? ¿Qué atrae
eso? Espacio-tiempo. Se reemplaza la fuerza de la gravedad con el movimiento debido a esta tela del espacio-tiempo.
Bueno. Bien, acabo de descubrir un mundo nuevo, le juro, doctora.
Es muy lindo porque quiere decir que estamos todos viviendo, todos conectados.
Sí,
De esta tela, de esta grilla, que no solo de distancia, sino de relojes.
Sí, tal cual.
Imagínese, doctora, que mucha gente está descubriendo, así como nosotros, como Miriam, y como quien le habla, está descubriendo elementos y hechos que no conocíamos gracias a usted, gracias al grupo, por supuesto, sí, ya lo sé. Pero el hecho de que sea Argentina hace que muchos, no le quepa ninguna duda, mucha gente joven diga, si ella pudo, ¿por qué yo no? Y se dedique a investigar también y diga, la física, no tengo por qué ocuparme de hechos que directamente se puedan medir acá en la Tierra y que puedan ser aplicables a la economía, a lo que sea común de todos los días. Porque ¿qué aplicación tiene directa esto que ustedes han verificado en todos los días? ¿Tiene alguna?
Bueno, primero muchas gracias por los elogios, pero
no, por favor.
A mí me encanta hablar de física, pero tiene muchísima razón la gente. Cuando escuché de física, cuando aprendí física, me encantó, y mucha gente solo de escuchar se interesa no solo por hacerla, sino también por apreciarla. No hace falta que todo el mundo sea científico, pero a mí me parece muy importante que todo el mundo aprecie la ciencia. Este descubrimiento y este experimento, que fue una inversión de dinero bastante grande de muchos países, es lo que se llama ciencia básica, no tiene una aplicación inmediata ni directa. La mayoría de la astronomía es de ese estilo también. Sin embargo, en la historia de la humanidad ha estado siempre curiosa por entender el universo, y ha sido esa curiosidad la que también ha desarrollado instrumentos y tecnologías que al principio no se sabe, no tienen aplicación inmediata, no ese es el objetivo, pero décadas, a veces siglos después, se usan. Cuando se inventó el láser, había gente que decía que eso era investigación muy básica que nunca iba a servir. Y mire ahora, claro. La teoría de la relatividad es una teoría muy matemática, bellísima, pero muy matemática, con efectos pequeñísimos. Los efectos grandes son efectos cosmológicos en la evolución del universo, pero ahora el GPS necesita usar la teoría de la relatividad, y si no usa la teoría, se pierde. O sea que la ciencia básica tiene, en general, tiene aplicaciones, pero mucho más adelante.
Creo que uno de los factores más importantes que puede llegar a tener ese tipo de investigaciones es que nos ayude a pensar y que nos ayude a querer saber más siempre. No importa sobre qué, no importa. Puede ser sobre física, puede ser sobre astronomía, puede ser sobre lo que quiera, pero que nos ayude a pensar y a conocer qué es lo que nos rodea y por qué nos está rodeando y por qué funciona como funciona. Bueno, para eso hay gente como ustedes.
Exactamente. A mí la curiosidad humana me parece que es una característica que define a la raza humana y hay que alentarla muchísimo.
Doctora González, le agradecemos muchísimo este espacio que nos ha brindado y todo lo que nos ha comentado, porque realmente fue ultra interesante todo lo que escuchamos y llegó por la sencillez en que llegó en sus explicaciones. Le deseamos lo mejor, sabemos que está por un tiempo allí, está en Brasil en este momento, ¿no es cierto?
Estoy en Brasil, pero estoy volviendo ya mañana a Estados Unidos. Uh-huh. Estaré en Córdoba también, estoy visitando seguido, estaré en Córdoba en un par de semanas.
Oh, bien, bueno, entonces probablemente dejemos para más adelante otra charla. Le agradecemos nuevamente y lo mejor en lo que le resta de viaje.
Muchísimas gracias y encantada de estar en el programa.
Igualmente, gracias. Y acá en RAE, Argentina al Mundo, entonces tuvimos el honor de hablar con la doctora Gabriela González, física, doctora en física, por supuesto, que está trabajando desde hace muchos años en los Estados Unidos y partícipe de un grupo que hace muy poco pudo corroborar, de alguna manera, las ondas gravitacionales de las que hablaba Einstein. Amigos, eso es todo por ahora y bueno, seguramente tendremos alguna otra entrevista también tan interesante para nuestro próximo programa.